¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos.
Bueno, amigos, recordarán que hemos estado hablando sobre la familia y ahora vamos a tomar el tema en estas conferencias y en estos escritos del Papa Francisco sobre la pareja en el relato de la creación. O sea, nos vamos a remontar un poquito a Adán y Eva, yo creo, Padre, ¿verdad?
Sí, empezamos en el libro de Génesis, el primer capítulo. Creo que es el versículo 27 donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Se dice el Papa, hoy quisiera completar la reflexión, con el segundo relato que encontramos en el segundo capítulo. Dice, aquí leemos que el Señor, después de crear el cielo y la tierra, modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser viviente. Es el Génesis 2, versículo 7. Es el culmen de la creación, pero falta algo. Dios pone luego al hombre en un bellísimo jardín para que lo cultive y lo custodie. El Espíritu Santo, este es el Rúa. Es el Rúa, la vida. Esa es la palabra que se usa en el libro de Génesis, Rúa. El aliento de Dios que da vida. Dice, el Espíritu Santo que inspiró toda la Biblia sugiere por un momento la imagen del hombre solo y le falta algo, sin la mujer. Y sugiere el pensamiento de Dios, casi el sentimiento de Dios que lo observa. Que observa a Adán solo en el jardín. Es libre, es Señor, pero está solo. Y Dios ve que esto no es bueno. Es como una falta de comunión. Le falta una comunión. Le falta una plenitud. No es bueno, dice Dios. Y añade, voy a hacer a alguien como él que le ayude. Entonces Dios presenta al hombre todos los animales. El hombre da a cada uno de ellos su nombre. Y esta es otra imagen del señorío del hombre sobre la creación. Pero no encuentra en ningún animal al otro semejante a sí. El hombre sigue solo. Cuando Dios le presenta a la mujer, el hombre reconoce exultante que esa criatura, y solo ella, es parte de él. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice el hombre en el libro de Génesis. Al final hay un gesto de reflejo, una reciprocidad. Cuando una persona es un ejemplo para comprender bien esto, quiere dar la mano a otro, tiene que tenerla delante. Si uno tiende la mano y no tiende a nadie, la mano queda ahí. Le falta la reciprocidad. Así era el hombre. Le faltaba algo para llegar a su plenitud. Le faltaba la reciprocidad. La mujer no es una réplica del hombre. Viene directamente del gesto creador de Dios. La imagen de la costilla no expresa en ningún sentido inferioridad o subordinación, sino al contrario, que hombre y mujer son de la misma sustancia y son complementarios y que tienen también esta reciprocidad. Y el hecho que siempre en la parábola Dios plasma a la mujer mientras al hombre duerme, destaca precisamente que ella no es de ninguna manera una criatura del hombre, sino de Dios. Sugiere también otra cosa. Para encontrar a la mujer, y podemos decir para encontrar el amor en la mujer, el hombre primero tiene que soñarla y luego le encuentra. ¡Wow! ¡Qué bonito!
Eso está precioso, ¿no? Eso
sí.
Es lo que podemos decir, para encontrar el amor en la mujer, el hombre primero tiene que soñarla y luego encontrarla,
wow,
¿no? La confianza de Dios en el hombre y en la mujer a quienes confía la tierra es generosa, directa y plena. Se fía de ellos, pero he aquí que el maligno introduce en su mente la sospecha, la incredulidad, la desconfianza y al final llega la desobediencia al mandamiento que los protegía. Caen en ese delirio de omnipotencia que contamina todo y destruye la armonía. También nosotros lo percibimos dentro de nosotros muchas veces, nosotros mismos, ¿no?
Así es.
O sea, es el pecado, ¿verdad, padre?
Sí, el pecado, porque el pecado genera desconfianza, genera división entre el hombre y la mujer. Su relación se verá acechada por mil formas de abuso y sometimiento, seducción engañosa y prepotencia humillante, hasta las más dramáticas y violentas. La historia carga las huellas de todo eso. Pensemos, por ejemplo, en los excesos negativos de las culturas patriarcales. Wow.
Sí. Entonces, quedamos con que el Papa dice que el pecado genera desconfianza y división entre el hombre y la mujer. Su relación se verá acechada por mil formas de abuso y sometimiento, seducción engañosa y prepotencia humillante. O sea,
en muchas culturas, equivocadamente, el hombre usa lo que, a ver, ¿cómo puedo decirlo para no ofender a nadie? Pero porque la definición del machismo como era al principio, no necesariamente era algo negativo, era el caballero que cuidaba de su mujer.
Sí, ¿verdad?
Pero a través de las décadas, a través de los años, se fue
degenerando,
sí. Hasta llegar a ese pensamiento que el hombre todo lo manda, todo lo puede, y la mujer tiene que hacer lo que el hombre diga. Y Dios ni la Biblia nunca dijo eso. Creo que era en el Nuevo Testamento San Pablo dice que el hombre ha de amar a la mujer como Cristo ama
a la iglesia.
Y eso se ha perdido. Entonces, no sé si es regresar a la definición pura de lo que es el machismo o deshacernos de eso completamente y enfocarnos nada más, bueno, en este instante en lo que las palabras de Dios a través de las lecturas o las escrituras nos dicen.
Bueno, es que yo creo, padre, que en un principio, ¿verdad?, el hombre tenía la fuerza física, ¿verdad? Toda la fuerza física y era el proveedor, era el que llevaba los alimentos, el que cazaba los animales, todo, ¿verdad? Y la mujer era la que preparaba la comida y tenía los hijos, que es la co-creación con Dios, ¿verdad? O sea, Dios le dio a la mujer ese papel y al hombre el otro papel, ¿no?
Sí, aunque no sé qué tan cierto sea, pero en unas tribus de este continente, si no estoy equivocado, había una tribu aquí en el sur de Texas donde las mujeres salían a la pesca y los hombres se quedaban con la familia. No me acuerdo ahorita de dónde leí eso. Pero están, quiero decir que era la tribu de los Lipán, pero no estoy seguro. Puede que esté equivocado, pero, o sea, sí había, si vemos todo eso como antropológicamente, sí había grupos de personas que no siempre era el hombre que salía a cazar o a pescar, a veces era la mujer.
Bueno, y en nuestros días, ¿verdad? Los dos tienen que salir a pescar, ¿verdad?
Sí. Y ahora, pues, es distinto porque no muchos de los hombres salen a trabajar, vamos a decir, en la construcción o en eso. Y también, pues, las mujeres se han podido adaptar y pueden trabajar también en las construcciones y en el campo. Pero creo que no se trata de todo eso. Se trata de un respeto mutuo que tiene que haber para entre los dos, pero al mismo tiempo saber que el hombre es, vamos a decir, la cabeza de la familia, sin pensar o menospreciar a los otros miembros, ¿verdad? Si usamos el cuerpo como comparación, la cabeza es sumamente importante, pero también son los otros miembros del cuerpo. Y creo que así es como la familia en una visión cristiana tiene que entenderse, que el hombre es la cabeza, pero los otros miembros del cuerpo también son sumamente necesarios. O sea, no nomás como dice San Pablo, porque es la cabeza o porque son las manos, va a tener menos valor. Así como no quiero golpearme la cabeza, no quiero golpearme las manos o los pies, porque todo mi cuerpo me importa y tengo que protegerlo. Y creo que a eso es donde el Papa nos quiere llevar, a un respeto mutuo, sin cambiar como vemos el rol de cada persona.
Es como si Dios pusiera toda su confianza en el hombre y en la mujer para hacer un todo, ¿no? Una plenitud, ¿no?
Y como al principio dice, son complementarios.
Exacto.
Se necesitan. Un hombre no puede ser plenamente un hombre sin una mujer. Yo siempre he dicho que la mujer es la que domestica al hombre. Entonces me pongo a pensar, el sacerdote no se casa. ¿Dónde está entonces?
Entonces el sacerdote domestica a la iglesia.
No, la iglesia
domestica
al sacerdote, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos otro Cristo. Pero a lo que voy es que un hombre no puede ser hombre en plenitud sin una mujer, ¿verdad? Hablando en términos generales, ¿verdad? Y así como una mujer necesita ese complemento de un hombre para ser plenamente mujer.
Es como una alianza.
Sí, o sea, no porque el hombre es mejor, la mujer es mejor, no, es que eso es algo que la sociedad o la cultura trata de enseñar, pero esto va mucho más allá de todo eso, ¿verdad? De quién es mejor o quién es más importante, no, es que no se trata de complementar el uno al otro para ser plenamente lo que Dios quiere que seamos.
Y para generar más vidas, ¿no?
Exacto. Como cristianos pensamos, ese es el primer propósito de una relación entre un hombre y una mujer.
Dice también el Papa, la historia carga las huellas de todo esto. Pensemos, por ejemplo, en los excesos negativos de las culturas patriarcales. Es lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Pensemos en las múltiples formas de machismo donde la mujer era considerada de segunda clase. Pensemos en la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura mediática. Pero pensemos también en la reciente epidemia de desconfianza de escepticismo e incluso de hostilidad que se difunde en nuestra cultura, en especial a partir de una comprensible desconfianza de las mujeres respecto a una alianza entre hombre y mujer que sea capaz al mismo tiempo de afirmar la intimidad de la comunión y custodiar la dignidad de la diferencia.
Sí, o sea, ser diferente no es ser mejor o ser menos. Ser diferente es ser diferente. Y esa diferencia es de cuando se une el hombre a la mujer o la mujer al hombre, es lo que trae la plenitud de la persona y en su género.
Sí, es como... Bueno, es que yo también he escuchado eso de que tú me complementas, ¿no? O sea, el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. Pero no es precisamente porque son un todo, ¿no? Cada uno es un todo.
Sí, pero no podemos confundir las palabras complemento y completar, ¿verdad? En la sociedad dicen, no, es que esta persona me completa. Pues que, o sea, yo a veces me pregunto, ¿ibas por la vida como
incompleto
o mitad de persona? No, eso como que no tiene sentido. Y la iglesia dice que no, son dos personas que están completas porque uh-huh. saben quién son y deciden caminar juntos, y luego pues llegan al matrimonio. Pero no que esta persona me completa, pues no, es que porque luego ¿qué pasa? Si uno se muere o lo que sea, ¿vas a regresar a ser incompleto? Como que no.
Sí, entiendo perfecto, padre. Es como que afirma la intimidad de la comunión y la dignidad de la diferencia, ¿no?
Sí.
Si no encontramos un sobresalto de simpatía por esta alianza, no sé qué quiere decir esto el Papa, ¿verdad? Si no encontramos sobresalto. ¡Ah, qué bien! ¿No? Estoy de acuerdo con todas estas ideas, ¿no? Capaz de resguardar a las nuevas generaciones de la desconfianza y la indiferencia, los hijos vendrán al mundo cada vez más descarriados de la misma, más desarraigados de la misma confianza desde el seno materno. La desvalorización social de la alianza estable y generativa del hombre y la mujer es ciertamente una pérdida para todos. Tenemos que volver a dar el honor debido al matrimonio y a la familia. La Biblia dice algo hermoso. El hombre encuentra a la mujer, se encuentran, y el hombre debe dejar algo para encontrarla plenamente. Por ello, el hombre dejará a su padre y a su madre para ir con ella. Es hermoso. Esto significa comenzar un nuevo camino. El hombre es todo para la mujer y la mujer es toda para el hombre.
Así es. Cuando celebro la misa para un matrimonio y veo que quizás, bueno, casi, ¿cómo lo digo? Casi siempre es la mamá del novio. Ajá. Como que está muy en control, o la familia del novio, trato de enfocarme en esto, que ahora él, como comúnmente decimos, es harina de otro costal.
Exactamente.
O sea, ellos tienen que tomar sus decisiones. A veces vienen las mamás y dicen, no, es que mi nuera no me cae porque esto y el otro. Es lo que tu hijo quiere. No te metas. O sea, si no lo quisiera, ya lo hubiera dejado, ¿verdad? Entonces, si él decidió casarse con esa mujer, es porque eso es lo que él decidió. Él tomó un nuevo camino, no el tuyo. Pero a veces las mamás de los novios, y lo digo con mucho respeto y cariño.
Las suegras,
pero tratan de seguir y seguir y no se puede. Porque van a traer más conflicto, no van a ayudar para nada.
No, es cosa de respetar las decisiones de los hijos. Y creo que también podemos afirmar esto con respecto a la mujer. También. Los padres de la mujer también quieren entrar en Yo creo que es una buena intención, ¿verdad? Es una buena intención tanto de los padres del novio como de los padres de la novia de ayudarlos a formar su hogar.
Y quizás como para nosotros los hispanos sea un poquito más difícil de separar todo eso porque estamos tan enfocados en la importancia de la familia y a veces quizás los papás se olvidan que es otra familia aunque formen parte de
la familia completa,
sí,
¿no?
Pero es aparte.
De las raíces,
así
¿no?
Así es. Y tenemos en nuestra cultura esa dificultad. Yo siempre les pregunto, cuando tú te casaste, ¿te hubiera gustado que tus suegros o tus papás se estuvieran metiendo en tus decisiones? No. Entonces no lo hagas con tus hijos, ¿verdad? Porque ellos han tomado un nuevo camino, como nos dice las Escrituras.
Pues sí. Yo creo que a veces las nueras o los yernos, como decimos, son las cruces de los de los padres, ¿no? Porque al tener que respetar, se tiene uno que tragar sus pensamientos, sus emociones. Y yo creo que ahí es muy importante orar. Y como usted dice, lo que no quieras para ti, no quieras para los demás, ¿verdad?
Así es.
O sea, ese pensamiento de tú quisieras que tus padres hubieran intervenido o tus padres intervinieron y cómo te sentiste, ¿no?
Así es.
Entonces tú no hagas a otros lo que a ti no te gustó que te hicieran o que no te gustaría que te hicieran.
Sí, porque ya, o sea, ya hay, por las diferencias entre género, yo ya hay como esa tendencia al conflicto quizás o a la división, pero tenemos que ayudar que las diferencias no sean motivo o excusa para el conflicto o la desunión, sino que haya paz, sean diferentes, porque es dignidad de cada uno, de cada género, pero que juntos complementan el uno al otro. El Papa sigue y dice, la custodia de esta alianza del hombre y la mujer, incluso siendo pecadores y estando heridos, confundidos y humillados, desanimados e inciertos, es pues para nosotros creyentes una vocación comprometedora y apasionante en la condición actual. El mismo relato de la creación y del pecado en la parte final del libro de Génesis nos entrega un icono bellísimo. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Es una imagen de ternura hacia esa pareja pecadora que nos deja con la boca abierta. La ternura de Dios hacia el hombre y la mujer. Es una imagen de cuidado paternal hacia la pareja humana. Dios mismo cuida y protege su obra maestra.
Pues sí. Y el pecado, pues, ¿qué fue exactamente? El pecado fue creerse, querer ser como dioses, ¿no?
Así es.
Bueno, que imitando también el Papa nos habla. Me encanta cómo el Papa se refiere al Génesis, a la creación y a la intención divina del matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso es lo que está diciéndonos, ¿no? O sea, el matrimonio es una creación divina totalmente, ¿no? Que se dan un hombre y una mujer a sí mismos. Dice que imitando a nuestra madre, la Virgen María, aprendamos a obedecer a Dios y a fortalecer entre los hombres y mujeres de hoy la armonía primera con la que fueron creados y queridos por Dios.
Así es.
Bueno, y después pues ya dice que Dios los bendiga y no tiene una oracioncita por ahí, Padre.
Bueno, una oración.
Para regresar esa dignidad, esa alianza digna entre el hombre y la mujer, ¿verdad?
Sí, porque es especialmente en estos tiempos que vivimos, es importante recordar la importancia del género, de que Dios los hizo hombre y mujer, de que se complementan el uno al otro, y a través de la dignidad de sus diferencias, con la gracia de Dios hay comunión. El hombre llega a ser hombre en su plenitud, así como la mujer también, a través de esa comunión.
Yo creo que es muy importante que exista esa transformación, ¿no? Porque hoy en día muchas veces nos casamos pensando, bueno, pues si no me va bien, me divorcio. Ay. Entonces, yo creo que ese pensamiento debemos desarraigarlo de la vida, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Educándonos. Yo creo que es muy importante educarse antes de comprometerse en la relación, porque los que resultan afectados y lo que resulta todo distorsionado son los hijos, ¿verdad?
Y la sociedad después.
Bueno.
¿Verdad? Porque la sociedad está compuesta de personas que vienen y que crecen en la familia. Pero esta oración es para todos nosotros, porque todos hemos recibido una vocación, algunos al matrimonio, otros al sacerdocio, la vida religiosa, o a ser solteros comprometidos al Señor. Pero empecemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la ternura que derramas sobre nosotros. Gracias por bendecir nuestra vocación a una vida compartida. Protégenos de la desconfianza y de la división, de la prevaricación y del sometimiento. Llena nuestro corazón de alegría y fortalece nuestra alianza de amor.
Así sea, Padre. Pues, amigos, nos despedimos de ustedes dejándoles estos pensamientos para llenarnos del amor de Dios y comprendernos, comunicarnos mejor y ser un ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros niños, que son el futuro de la sociedad, como lo es la familia. Y muchas gracias, Padre, por todos sus pensamientos, y hasta la próxima semana, amigos, donde les traeremos más sobre este tema de la familia a la luz de los pensamientos del Papa Francisco.
Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.